que nada quisiera decir que vengo de la ciudad de Valparaíso. Soy originario, nací en Valparaíso. Siempre que pienso en mi ciudad hay una canción en particular que me recuerda a Valparaíso, que se llama Valparaíso, la canción, de Gitano Rodríguez, y que habla justamente de una descripción bastante cercana, digamos, a esa realidad social, política y hasta cierta parte melancólica, digamos, de este puerto. Y me encanta escucharlo, que sea cada vez que puedo, ¿no?
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia.
Mi nombre es Jorge Guerra, soy chileno. Salí como refugiado de mi país en el 73. Entré a la embajada de Canadá en diciembre del 73. Pasé un mes en la embajada y salí de la embajada el 12 de enero del 74 en dirección a Canadá directamente. Por lo tanto, tengo ya 40 años, digamos, viviendo en este país.
Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo.
Desde mi juventud, estoy hablando de los 17 años más o menos, estaba en el liceo, en la escuela secundaria, para nosotros el liceo en Chile. Estaba en el penúltimo año y ya me hice en ese momento militante de la Juventud de Socialistas. Era miembro, por consiguiente, del Partido Socialista y militante de sus juventudes. Muy tempranamente, qué sé yo, ya en el año 69, estaba trabajando en la campaña por Salvador Allende, recorriendo los barrios populares, justamente en mi ciudad, en Valparaíso, y, digamos, hablando con la gente, discutiendo acerca del programa que presentaba Don Dios Popular y todo esto, para que la gente se decidiera a votar por Salvador Allende. Al mismo tiempo, comienzo la universidad en el año 70, y era dirigente estudiantil. Rápidamente me convertí en un dirigente estudiantil, un dirigente, digamos, de militancia socialista. Ese hecho, digamos, de haber sido dirigente estudiantil y posteriormente haber estado implicado en los trabajos populares en diferentes poblaciones, no marginales, pero poblaciones obreras, digamos, de la región, me significaron, digamos, ser conocido para los servicios de inteligencia militar. Yo trabajaba en ese momento, al momento del golpe, estaba trabajando como profesor ayudante en el Instituto Comercial del barrio Playa Ancha, en Valparaíso. Poco antes del golpe, realmente, ya había tenido problemas en ese colegio con el director, que era en ese momento un miembro de la democracia, del Partido Demócrata Cristiano, que en ese momento estaba contra el gobierno de Allende, y el cual había tratado de iniciar un sumario administrativo en mi contra por actividad política dentro de este instituto comercial. Cuando vino el golpe de Estado en el 11 de septiembre, no me presenté de vuelta a trabajar en ese colegio porque sabía que lo más seguramente que me iban a denunciar y me iban a tomar preso, qué sé yo, la marinería, que es la marina, digamos, que salió a patrullar, qué sé yo, toda la ciudad. Posteriormente de eso, fui detenido, estuve en la Academia de Guerra de Valparaíso, de la Marina de Guerra de Valparaíso. Ahí, bueno, estuve 3 días, en el cual, bueno, se me torturó, se puso electricidad para tratar de, justamente, de corroborar una denuncia que había sido hecho, al parecer, justamente, de este instituto comercial donde trabajaba. Se me acusaba de ser un miembro, supuesto, de una escuela de guerrillas que nunca existieron, de haber sido, qué sé yo, una persona que estaba educando a los jóvenes, qué sé yo, para enseñarles a hacer bombas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Muy absurdas, a lo cual obviamente negué durante mi interrogatorio, y afortunadamente para mí en ese momento me soltaron a los 3 días. Pero la semana siguiente me estaban buscando nuevamente, ¿ya? Y rodearon todo el área con los comandos de la Marina, que se iba buscando a mí, y al mismo tiempo a otro compañero que era dirigente del sindicato profesor, que del Partido Comunista, él, que fue detenido y estuvo, me parece, un año y medio detenido.
Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido.
Entonces, bueno, cuando pasó esta situación y vi lo que me iban a seguir buscando, digamos, todo eso, sencillamente me fui de la ciudad, me fui a la capital, a Santiago, donde tenía más posibilidad de pasar desapercibido, con contacto, obviamente, con en la clandestinidad con mi partido, digamos, con el Partido Socialista, asimismo con algunos estudiantes que había conocido, que estaban ligados a estructuras, a su vez, que estaban ligadas a Naciones Unidas. Y con esos contactos, y con la iglesia también, con los cuales tenía algunos contactos, con todo eso logré que me dieran una posibilidad finalmente de entrar a la Embajada del Canadá. Y nos presentamos, porque tenía los nombres nuestros en la embajada. Al momento que nos presentamos, teníamos que ir con una clave al llegar, que no me recuerdo cuál es hoy día. No se podía realmente llegar a una forma abierta, digamos, ninguna embajada, todas estaban custodiadas alrededor de 2 cuadras, por lo menos una cuadra, y alrededor de las embajadas estaba rodeado de militares y servicios de inteligencia. Entonces, bueno, por esta razón, digamos, cuando se nos dio la posibilidad de entrar a las personas que fuimos escogidas, logramos llegar a la embajada y el embajador, que era el primer embajador al momento del golpe, era un embajador pro-junta, un embajador canadiense pro junta, había sido el primer embajador a reconocer públicamente el gobierno militar en Chile, incluso sin consultar al gobierno canadiense, sin consultar a Trudeau. Él le valió un sumario administrativo y le valió la salida, digamos, de su puesto a Ross, no recuerdo el apellido, el nombre, perdón, su apellido era Ross, y fue reemplazado por André Pornin, un tipo mucho más abierto, mucho más humano, digamos, dentro de la estructura diplomática canadiense. Entré entonces el 12 de diciembre a la embajada canadiense, pasamos un mes dentro de la embajada mientras se obtenían los papeles para poder salir, los salvoconductos, digamos, para poder salir del país, y cuando los tuvimos pudimos salir las 55 personas, digamos, y además se nos juntaron nuestras familias que estaban afuera, que no estaban como refugiadas en la embajada, se nos juntaron en el aeropuerto y salimos todos juntos a Canadá.
Pero este puerto amaba como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaibas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su...
Se los destinó a todos a Toronto. Y en Toronto era una ciudad en ese momento, del 74 y hasta el 77-78, bastante inhóspita, digamos, para los sectores progresistas en general. Llegaban estudiantes a vernos, que había como una decena, una veintena de estudiantes que venían a visitarnos bastante seguido, a conversar con nosotros, a tratar de mostrarnos la ciudad y todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo había un movimiento muy fuerte en ese momento en Toronto de derecha, extrema derecha. Estaba el Ku Klux Klan muy metido realmente en Toronto y estaba también el White Power. Y estos dos se organizaron varias manifestaciones enfrente de los dos hoteles en que estábamos, Waldorf y no me recuerdo el otro, en contra de los chilenos, pidiendo que se los deportara nuevamente a su país de origen porque eran comunistas y venían a dar al sueldo de Castro, etcétera, etcétera, etcétera. No se hablaba de terroristas en ese momento, si no hubieran dicho eso seguramente. Y durante ese periodo vinieron gente de las centrales sindicales, de la iglesia y de algunos grupos populares desde Quebec a visitarnos y a invitarnos a venirnos a Quebec. Y la mitad más o menos de la gente que estábamos en Toronto, que habíamos llegado ahí, que éramos 145 más o menos en total, como 70 personas, decidimos de venirnos a Quebec.
Se van de la mano. Otras parejas les gusta soñar, los niños corriendo felices, no saben de su caminar.
La llegada a Quebec, o sea, la llegada a Montreal, digamos, fue muy especial, o sea, la gente nos estaba esperando, habían como 400 personas para la acogida nuestra. Y desde ahí tuvimos un acompañamiento muy, muy grande, muy fraterno, digamos, de la gente de Quebec. Invitaban a todos los sectores populares, a todos los barrios populares, a Nerry, la Pointe-Saint-Charles, la Chalacamaisonneuve, y al mismo tiempo a visitar, digamos, los movimientos estudiantiles en todos los CGEP, en todas las universidades, habían comités de solidaridad con Chile. Entonces fue un contraste bastante grande con Toronto y algo que obviamente nos marcó mucho a nivel de la simpatía, digamos, hacia el pueblo quebequense. Entonces, eso como para darte una idea, digamos, un poco de la onda en que andábamos, ¿no? Era muy muy especial, muy militante, que sea en ese sentido, queríamos volver al país, digamos, porque consideramos que deberíamos seguir combatiendo en contra, digamos, del fascismo en nuestro país. Esa fue, obviamente, yo creo, la actitud de la mayor parte de los chilenos que llegamos en esa época. Por muchos meses, yo diría quizás al año o dos años por lo menos, estuvimos con casi una idea fija que era el retorno a Chile. No porque no estuviéramos bien acogidos, en este caso en Quebec, sino porque sentíamos de que, bueno, que era casi una obligación nuestra, digamos, de volver a nuestro país de origen, y pensando que la dictadura iba a caer en esos pocos meses, lo cual no pasó, obviamente, ¿no? Durante 20 años, aunque hubiera querido, murió, por ejemplo, mi abuela, con la cual yo me crié, y no pude volver. Ella murió el 79 y fue imposible volver al país para siquiera ir a sus funerales. O sea, esta era la realidad nuestra, realmente, como exilados, ¿no? Sí, y dolía mucho, y el hecho de poder volver, pienso que cicatrizó algunas de esas heridas. Indudablemente, el dolor, digamos, de haber vivido todo eso, de haber vivido esa injusticia, de haber tenido 20 años, digamos, 21 años cuando salí del país, con una hija, qué sé yo, recién casado, pero haber sido considerado, digamos, peligrosísimo como estábamos considerados, y te duele, digamos, te duele hacia el pasado, digamos.
Se van en micro a la población, hasta el otro día, domingo, en que volverá la ilusión.